Las noticias como son.
Saludos amigos, saludos, se les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Bienvenidos todos a las noticias como son, hoy con la producción de Patricia Martínez y la conducción técnica de Tony Simón. Me imagino que usted los estadounidenses le dicen Simon, ¿verdad? Tony Simon. Bueno, no, pero no le gusta, usted es Tony Simón. Sí señor, y otras cosas que no entienden el nombre y así lo pronuncian. Saludos por supuesto a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Gracias por escucharnos, los que nos escuchan por supuesto a través de la onda corta, la onda media, a través de su horario regular, las 8 de la noche, ahora a través de Radio Martí, nuestra retransmisión a las 12 de la medianoche para aquellos que quieran pues un poco que mejorar la interferencia que nos ponen ahora a las 8 de la noche. Y claro, también por Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche nos pueden escuchar también el programa. Así que ahí tienen todas las coordenadas para sintonizar las noticias como son. En solamente minutos ya hacemos comunicación con La Habana, nuestra periodista de costumbre, Miriam Leiva en La Habana. Repito, Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos ya en solamente minutos, tertulia. ¿Y qué vamos a tocar hoy en tertulia? Bueno, pues se ha dicho un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que es demasiado pronto para estar evaluando el resultado de la nueva era, de las nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y claro que sí, es demasiado pronto, todavía ni tan siquiera existe una embajada realmente abierta, aunque por supuesto se ha prometido por ambos gobiernos que se va a abrir próximamente. Pero bueno, eso lo ha dicho este funcionario, estaremos dando más detalles. Señoras y señores, bueno, pues le han condenado hasta 15 años de cárcel a estos cubanos que fueron acusados del robo de huevos. Estuvieron años robando millones de huevos y hay condenas que llegan hasta 15 años de cárcel. Increíble. Y bueno, pues también continúan las noticias sobre las damas de blanco. Ahora algunas damas de blanco dentro de Cuba van a crear una fundación. Se separan, por supuesto, de la actual, digamos, organización del actual grupo y quieren crear una fundación dentro de Cuba. Estaremos también tocando ese tema durante la tertulia. Hoy en el programa nos vamos hacia el campo cubano. Nos vamos hacia Santiago de Cuba. ¿Y por qué nos vamos? Porque allí vamos a conversar con una persona, con un ingeniero que pues está dirigiendo uno de los municipios de oposición dentro de Cuba. Con él vamos a hablar de las cooperativas. Señoras y señores, de acuerdo a muchos campesinos cubanos, el cooperativismo realmente no funciona en Cuba y no funciona por la intromisión del Estado. Esta es al menos la teoría que defienden muchos campesinos de allá de la zona oriental del país. Y por supuesto cerramos el programa hoy hablando un poco de política estadounidense. Vamos a hablar de Israel, las elecciones de Israel y las relaciones con Estados Unidos, que saben ustedes que no han estado muy buenas, al menos con el presidente Barack Obama, así sí de bien han estado con el Congreso. Ese es el tema que tenemos para cerrar hoy en cuanto a política estadounidense. Y bueno, pues yo comienzo con algo que es preocupante. Muchos lo consideran como algo grave, pero lo nuevo en todo esto es que la soledad, escuchen esto, la soledad, de acuerdo a un nuevo estudio, aumenta el riesgo de muerte prematura. Y esto así no se había dicho nunca. Sí, señores, investigadores dicen que estar solo y sentirse solo, que son dos cosas distintas, pero con el mismo efecto, estar solo y sentirse solo incrementa tus posibilidades de morir a temprana edad en un 30% aproximadamente. No estamos hablando de un 10%, un 5%, no, un 30% aproximadamente. Una de las autoras del reporte, la doctora Julianne Hall Longstad, de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos, dijo a la cadena CNN que cuando se trata de sentirse solo contra estar solo, necesitamos tomar ambas en serio. La información también apunta a que hay más longevidad si estás bien conectado, dijo. Pero también deberíamos preocuparnos de que aquellos momentos cuando otros pueden estar rodeados de gente y aún se sienten solos. Esto es un tema interesante porque hay muchos que están dentro de un grupo de gente, sin embargo, mentalmente se sienten solos y esto también los puede acercar a este estudio, o sea, a este riesgo de muerte más temprana. A pesar de la necesidad de mayor investigación, este estudio remarca los beneficios de la amistad y las conexiones humanas. La Clínica Mayo recomienda que, no obstante los retos que presente o una amistad, lógico, los problemas, las cosas de la amistad, los beneficios tienen un mayor impacto, a pesar de los problemas. Además, en un estudio de más de 3.000 pacientes con cáncer de seno, en el año 2013, los investigadores encontraron que las mujeres aisladas socialmente tenían mayores síntomas de cáncer. Increíble, la investigación está aumentando, pero todo apunta a la misma cuestión. Tener amigos y relaciones sociales fuertes te ayudará a vivir más y mejor. Y eso sobre todo con muchos viejitos que desafortunadamente, pues como ya no tienen una vida social, quedan solos y muchas veces hasta abandonados. Este estudio sumamente interesante. De inmediato pasamos a saludar a Miriam Leiva La Habana. Saludos, Miriam.
Bueno, un saludo para todos ustedes y sí, la soledad deprime y lo que hay es que tratar de estar siempre optimista, como se dice, al mal tiempo buena cara.
Así mismo, tiene toda la razón y muy positivo siempre y con mucho optimismo, esa es la palabra. Michelle Suárez, fíjese que me he puesto optimista al saludarlo usted ahora en este momento.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y por supuesto para todos nuestros oyentes. Siempre he oído decir que uno nunca está solo porque está consigo mismo y con Dios. Hay quien no logra estar consigo mismo y necesita otras compañías. En cualquier caso, o con uno mismo y con Dios. Y en compañía, lo importante es no estar solos.
Así mismo es, mentalmente nunca estar solo. Bueno, vamos a comenzar y hablando de optimismo y hablando de todo, hay declaraciones en cuanto a que es muy pronto para evaluar la nueva política de Estados Unidos con Cuba. Y digo optimismo porque hay muchos que están demasiado optimistas, otros están demasiado pesimistas y creo que este funcionario estadounidense se ha quedado en el medio. Dijo, es aún muy pronto para evaluar el impacto de las medidas que relajaron algunas sanciones contra Cuba tomadas por el gobierno de Estados Unidos dentro de su apertura hacia la isla. Esto lo afirmó en Miami el secretario del Tesoro estadounidense Jacob Lew. Las estamos implementando, son muy recientes y es un poco pronto para decir cuáles han sido sus impactos, dijo Liu durante un evento en el Miami-Dade College, aquí en la ciudad de Miami. Dentro de la histórica apertura hacia Cuba anunciada en diciembre pasado, el gobierno estadounidense emitió nuevas regulaciones en enero para facilitar el comercio, sobre todo en materia de telecomunicaciones y el envío de remesas y viajes de estadounidenses a la isla. Pero Liu, o sea, el funcionario, recordó que tenemos leyes vigentes que restringen cuánta relación comercial podemos tener, en referencia al embargo económico, claro, que rige desde el año 1962. Dice, la medida solamente puede ser anulada por el Congreso estadounidense. Dijo, no tenemos relaciones comerciales normales con Cuba y lograrlo requerirá cambios en las leyes y no veo eso probable en el futuro inmediato, dijo el secretario del Tesoro. Miriam Leiva.
Sí, el día 15 de enero pasado se emitieron las resoluciones cambiando, o sea, ajustando lo que existía ya legislado en cuanto a el comercio y bueno y otras cuestiones económicas que eso lo hizo, o sea, hay dos regulaciones distintas, una es el Departamento de Comercio y el otro es el Tesoro, que bueno, este señor evidentemente es el secretario del Tesoro, o sea, el ministro del Tesoro norteamericano. Entonces, esas regulaciones que se pusieron en práctica era para poder ejecutar las medidas que había anunciado Obama en diciembre, o sea, el 17 de diciembre. Y bueno, eso está claro, está en proceso, o sea, ya hay posibilidades, las regulaciones norteamericanas no lo impiden, pero también, como se dice, ¿no?, para bailar un tango hace falta dos, para empezar por ahí, y está la parte del gobierno cubano, o sea, tiene que haber negociaciones, tiene que haber conversaciones, ya parece que ha habido algunos progresos, no sé, ya hay teléfono directo, se está conversando en internet, que vamos a ver si nos llega por fin, y así otras materias, otras cuestiones que son muy importantes. Pero bueno, lo que más, digamos, que directamente siente la población, que es, por ejemplo, el envío de remesa, bueno, pues se incrementó la cantidad de dinero que se puede enviar, tanto de los cubanos que lo envíen para, de las personas que lo envíen para acá, como también de los norteamericanos que vengan aquí de visita, pues utilizar aquí en Cuba, y bueno, algunas también amplitud en cuanto a las cosas que se pueden traer desde allá. O sea, que hay determinadas medidas que ya están, si pueden, están en ejecución, y otras que llevará un periodo más largo, y por supuesto, eso no incluye pues cuestiones fundamentales que competen al embargo, y que bueno, eso es una ley de Estados Unidos, el presidente no puede cambiarlo, y eso lo tiene que modificar el Congreso, o sea, la Cámara de Representantes y el Senado, y por supuesto eso es una cuestión que llevará más tiempo y que se viene tratando hace un periodo que hay, es más favorable hoy día que se levante, pero que no puede pensarse que eso va a ser de un día para otro, y además siempre hay que tener en cuenta qué va a hacer el gobierno cubano, qué disposición tiene para viabilizar eso, y si realmente está interesado en un mejoramiento tanto de las relaciones con Estados Unidos como de la situación del pueblo cubano y de nuestro país.
Claro, no quiero repetir en lo absoluto porque Miriam ha terminado por donde yo quería comenzar. Este impacto que todo el mundo quiere evaluar, los beneficios que esto pudiera traer para el interior de Cuba, solamente, y voy a ser repetitivo, solamente van a depender hasta dónde quiera llegar el gobierno cubano, incluso de levantarse el embargo mañana, o sea, de un plumazo o de un voto, de pronto, de levantarse el embargo y abrirse todo el turismo, todo el comercio y no haber ningún tipo de restricción hacia Cuba. Todo sigue dependiendo, seguirá dependiendo hasta donde quiera llegar el gobierno cubano en que esa nueva relación se transforme en beneficio para la población cubana. Michel Suárez.
Aunque habría que tener en cuenta que en realidad no encontraremos por escrito ni grabado en ningún momento que el gobierno cubano se haya comprometido a algo,
a nada,
en caso de levantarse el embargo. Podemos buscar, ¿no?, incesantemente cuál es la prueba de que eso podría producirse. No existe. Eso no existe.
Michel, te interrumpo solamente para decirte, no solamente compromisos en caso de levantarse el embargo. El gobierno cubano no ha hecho compromisos de cambios internos con las nuevas relaciones con Estados Unidos, ni tan siquiera con el levantamiento del embargo.
Es decir, en ningún escenario, ni en el de George W. Bush, ni en el de Barack Obama, el gobierno cubano tiene pensado realmente profundizar en la situación interna y responder de alguna manera a lo que plantea Estados Unidos. Eso está completamente descartado, por más voluntad que haya por parte del gobierno de Estados Unidos o voluntarismo, si se puede decir así, por diversos sectores en el mundo que quieren ver en ello una posibilidad de cambio o que quieren ver en ello la preparación para un futuro donde pudiese haber un cambio. De todas formas, con lo que existe actualmente, con las medidas de Barack Obama desde el año 2009, se pueden hacer muchas cosas. No hay que esperar porque el Congreso haga ese voto improbable en estos momentos en relación con el embargo. Es cierto que el embargo sigue en pie, pero la profundidad de la apertura en estos momentos no es lo fundamental, sino cómo ayuda esa apertura, sea estrecha o sea muy amplia, al pueblo cubano. ¿Cómo los cubanos vamos a salir beneficiados? Yo creo que ese es precisamente el tema y no hasta dónde puede llegar en estos momentos Estados Unidos, porque para que haya cambios en lo fundamental, pues el gobierno cubano tiene mucho que decir todavía en este sentido.
Bien, nos vamos hacia La Habana porque un tribunal cubano condenó a penas de hasta 15 años de cárcel a 18 trabajadores estatales acusados por varios delitos relacionados con el desvío, así le llama el gobierno cubano, no es otra palabra que robo, sistemático de más de 8 millones de huevos en los últimos años en La Habana. Esto lo dijo la prensa oficial cubana. La fiscalía había pedido penas de entre 8 y 20 años de cárcel para el grupo inicial de 19 acusados, bajo los cargos de malversación, apropiación indebida y falsificación de documentos bancarios y de comercio. Esto lo explicaron, repito, los medios cubanos. El Tribunal Provincial de La Habana impuso finalmente como condena máxima 15 años de privación de libertad para uno de los sancionados y absolvió a otro por insuficiencia de pruebas. El resto de los acusados, dos trabajadores de las estatales empresas, de acopio y distribución de huevos y la Empresa Provincial de Comercio de La Habana, recibieron condenas de entre 5 y 12 años de prisión. De acuerdo con el rotativo, con el Granma, la mayoría de las sanciones se basan en los delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio afín para cometer el delito de malversación. Miriam Leiva.
Bueno, aquí hay varias cuestiones que son realmente muy preocupantes, pero que demuestra el estado de nuestra sociedad y a donde llega, han llevado a la población, ¿no? O sea, son 8 millones de huevos, no es una cantidad pequeña. Además de eso, ¿qué control hay en este país que se puede desviar, se hacer todas esas violaciones que se habla? Porque no es que es que tuvo que haber traslado, facturas, contabilidad que no existe. O sea, es un entramado tan complicado y tan extendido que lo que es increíble que se haya podido hacer eso en un país que, bueno, evidentemente no hay ningún control, pero además porque, o sea, porque hay una base socioeconómica. Aquí el salario no vale nada, o sea, prácticamente no, o sea, no se resuelve nada con un salario, no hay estímulo, todo es prohibición, y además han enseñado desde siempre que hay que simular, hay que mentir y hay que ver cómo se logra, como se dice aquí, para sobrevivir. Y entonces eso es lo que habíamos hablado otras veces, que la corrupción está fomentada desde el mismo poder, quiéranlo o no, se lo hayan propuesto o no, pero eso es lo que han hecho y lo que han logrado. Y entonces, eso es lo que después pasa, que estas personas tienen que asumir esas penas de cárcel tan elevadas como si fuera ir, no sé, a un lugar de más o menos de tranquilidad, y además en las condiciones de las prisiones cubanas. Claro. Entonces, hay un indudablemente una penalidad al que comete un delito en cualquier parte del mundo, pero el gobierno cubano nunca sale penalizado por toda la destrucción que ha causado en este país. Dentro de ella, la muy importante, que es la devaluación de nuestros valores humanos, morales, éticos, y entonces eso está extendido, desgraciadamente, en todo nuestro país, en toda nuestra población.
Claro, y sobre todo, más de acuerdo completamente, pero algo más, estoy siempre preocupado cuando se hacen condenas para escarmiento. Porque cuando se trata de escarmentar a alguien en esta forma, a los próximos que estén robando o los que van a robar, pues sea huevo o sea naranja o sea lo que sea, entonces se cometen injusticias. Y a lo mejor en lo que en una situación normal puede ser una sanción administrativa o puede ser una multa o puede ser una condena de cárcel acorde a lo que ha pasado, cuando se quiere pues dar una lección, entonces se suben las condenas, se cometen los abusos, y es donde entonces la justicia está a favor de la administración, está a favor del gobierno. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Demostrar que esto es malo? La condena bien grande. Si a lo mejor es una persona que no hay que escarmentar a nadie, pues bueno, entonces es una condena más acorde a la situación. Ahí está mi preocupación. Cuando se quiere dar una lección, se cometen abusos. Michel Suárez.
Bueno, ya que hablamos de huevo, aquel refrán de que perro huevero aunque le quemen el hocico, ¿no? Sí, eso justamente cuadra con lo que tú acabas de decir. Ocurren estas condenas que yo creo que los que roban 8 millones de huevos merecen una condena, pero no esta, que es a todas luces excesiva, porque es casi la condena que se aplica en un país occidental por la pena de asesinato o de homicidio. Está a ese nivel en relación con los códigos penales de otros países. Entonces, si se pone a ese nivel, eso quiere decir que la pena por robar huevos en Cuba es excesiva. Y eso yo creo que está demostrado. También tenemos un país en el que usted puede ser titular de la aeronáutica civil y robar los aviones de Cubana de Aviación y ponerlo en función suyo, como hizo aquel general de brigada, sin embargo, no ir a la cárcel. Entonces, ese es el país, ¿no? La arbitrariedad de la justicia en manos del gobierno, que puede hacer esto contra los ladrones de huevos, pero no contra quienes usaban los aviones de Cubana de Aviación en beneficio personal. Y yo quisiera referirme por último a ese eufemismo que tú mencionabas, Amado, el desvío, que esos eufemismos precisamente son los que tienen a la sociedad cubana actualmente en una situación moral inaceptable, entre muchas otras cosas, porque todo pierde su sentido, todo se relativiza, el nombre de la supervivencia, que es una cosa muy seria, no le estoy restando calamidad a la supervivencia, es una cosa muy seria, pero en nombre de la supervivencia se hace de todo o se permite todo, y las nuevas generaciones van creciendo en ese ambiente tan pernicioso de que robarle al Estado no es tan malo porque es un Estado ladrón que me roba todos los días. Entonces eso va calando profundo, y ese es el hombre nuevo, ese es el resultado de no todos, pero sí de una buena parte de los jóvenes cubanos que incluso salen del país, emigran o que hablan por la televisión, en fin, que lo vemos día a día, la situación moral esa que parte del eufemismo y que el sistema mismo la propicia. Es verdaderamente lamentable.
Pero no tenemos tiempo quizás ni para discutir, pero sí queremos apuntar como noticia que Laura Labrada, hija de Laura Poyán, la fallecida líder de las Damas de Blanco, criticó la gestión del actual responsable del grupo, Berta Soler, y anunció que creará una fundación con el nombre de su madre, sin descartar su posible salida del movimiento disidente femenino. Desde su fallecimiento se han venido sucediendo hechos lamentables que han puesto en entredicho no solo el prestigio de la organización, sino los fines que se persiguen y los métodos empleados internamente. Esto lo dijo Labrada en un comunicado leído ante la prensa en la sede de las Damas de Blanco. Así que parece que, bueno, que hay una fractura en cuanto a algunas de las Damas de Blanco que no quieren continuar bajo el liderato de Berta Soler. Se separan, ha dicho la hija de Laura Poyán, que quiere crear una fundación. Michelle, nos quedan 30 segundos.
Bueno, yo creo que ella está en su derecho de separarse. Es lo que suele pasar en una sociedad normal. Ya sabemos que Cuba no lo es, pero tiene que serlo. La disidencia cubana tiene que acercarse a esa normalidad democrática que existe en el mundo para prepararse para cuando llegue ese momento, y ya era evidente que las contradicciones eran demasiado. Yo no estoy a favor de una unidad a toda costa, como muchas veces se le exige a la disidencia cubana, que hay que estar juntos. Siempre recuerdo que en España la oposición a la dictadura de Franco se unió solo cuando murió el dictador. Antes nunca se produjo, y se unió según las ideologías, los comunistas y socialistas por un lado y la derecha por el otro. Por tanto, creo que hay que estar unidos en lo fundamental. Y si Laura Poyán no se sentía cómoda con la gestión o con muchas otras cosas, ha hecho bien en crear su fundación, y ahora que todo el mundo siga hacia adelante y que se quede detrás lo que se tiene que quedar detrás, y pasemos ya a otra situación.
Claro que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Gracias, Miriam Leiva, por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.